Mira, Fernando, me acompaña esta tarde aquí en el estudio de Madrid el periodista británico David Matheson. Hola, ¿qué tal, David?
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por venir. Queremos ahora enseguida hacerte varias preguntas, ¿no?, de tus sensaciones también y sobre todo pedirte explicación a algunas de las fotografías, de las sensaciones y de las impresiones que está teniendo Fernando en estas horas que lleva en Londres frente a las puertas de Buckingham Palace. Pero tú, Fernando, también tienes a alguien a tu lado ahora.
Sí, mira, tengo aquí a mi lado a Clara Santaolalla. Hemos tenido que separarnos un poquito de la reja porque están funcionando los inhibidores y estamos en una terraza, bueno, por llamarlo así. Esto es un bar que tiene dos mesitas a la puerta. Y te cuento, Pilar, que hay una gran foto de la reina y todo está lleno de banderas británicas. Uh-huh. Bueno, Clara, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, a vosotros por invitarme.
¿Qué haces aquí tú en Londres?
Bueno, yo vine aquí para aprender inglés hace 10 años. Me iba a quedar un año y volver a España. Y bueno, pues llevo 10. Nada, soy profesora de niños con necesidades especiales. Con niños con síndrome de Down, autismo, y eso es a lo que me dedico aquí.
Clara, explícanos lo que estamos viendo, esta riada de personas, la gente que se viste de negro, estas fotos grandes de la reina. Explícanos lo que estamos viendo.
Bueno, yo creo que estáis viendo a un pueblo que todavía está en shock. Curiosamente, a los 96 años que tenía la reina, no se esperaban que la reina muriera ahora.
¿Pero pensaba que era eterna o...?
Probablemente. Muchos de ellos lo dicen y lo expresan. No, pensábamos que era eterna. No, pero yo creo que la entrevista que tuvo con la toma de posesión de Liz Truss, la foto que se sacó en el que salía sonriente y aparentemente, entre comillas, buen estado de salud, no hacía presagiar que dos días después muriera la reina. Y yo creo que ahora están empezando a ser un poco conscientes de que ya no va a estar. Y los ingleses son muy socialistas. Y por eso toda esta riada de gente yendo al Palacio Real a rendir pleitesía, agradecimientos, y a llorar muchos de ellos, porque...
Sí, sí, yo acabo de ver a un hombretón sentado en un adoquín llorando con una magdalena.
Cosa que llama bastante la atención porque no los ingleses no muestran sus sentimientos. O sea, un inglés no suele llorar en público, no suele expresar sus sentimientos en público. Pero sí que es verdad que en este tipo de situaciones se rompen.
Decías, el pueblo británico es muy isabelino, más isabelino que monárquico. El rey lo tenemos aquí, en palacio. ¿Va a gozar, crees tú, Carlos III, de la misma popularidad que Isabel II? ¿Qué se dice o qué se comenta por aquí?
Bueno, yo creo que lo tiene muy difícil. O sea, lo tiene muy difícil, pero no es, primero por la popularidad, que evidentemente no es la misma. Segundo, porque creo que es un rey que tiene más pasado que futuro. O sea, al final los años no le acompañan. Todos los escándalos que ha habido tampoco le ayudan. Y luego creo que a ver cómo lo hace, porque la reina Isabel ha sido una reina muy discreta. Nunca ha opinado de nada, siempre se ha mantenido muy discreta. No es el mismo caso que Carlos, que el rey Carlos ahora, III. Sí, o sea, él ha opinado sobre temas políticos, cosa que un rey aquí, o sea, o la reina en este caso, no hizo nunca. Así que veremos, a ver cómo lo hace.
¿El secreto de la popularidad que ha gozado Isabel II cuál es? Porque, bueno, como tú dices, ha sido discretísima, incluso un poco distante, pero sin embargo, estas riadas de personas aquí muestran un grandísimo afecto. ¿Cuál es el secreto? Si era más bien fría, más bien distante.
Pues yo creo que era una persona que en el fondo se ha sabido adaptar y ha tenido muchas tragaderas al final con ciertos temas controvertidos. Al final recordemos esa imagen de la reina con Lady Di haciendo una reverencia al féretro. Creo que en muchos momentos sí que era muy distante, pero en otros no lo era tanto. O sea, o una anécdota de cuando entró, por ejemplo, aquel personaje en su habitación para contarle que estaba, solo quería contarle a la reina que estaba en paro y que le tenía que ayudar, ella mantuvo
la compostura.
La compostura y estuvo escuchándola durante mucho tiempo. Y yo creo que era una reina que también, no solo, o sea, la gente más desfavorecida también ayudó. No tanto igual como Lady Diana, que era más, pero yo creo que se
percibían una cierta maternidad o abuelidad en la reina, por lo que me estás contando.
Sí, que además es que no han vivido, son 70 años, no han vivido otra reina, con lo cual es la reina que tienen y la querían un montón.
Gracias, Clara, por estar con nosotros. Vuelve a llover, aquí lo mismo llueve, se abre, hace calor.
Bueno, tiempo londinense, ¿no? Típico probablemente de esta época del año, ¿no?
Es lo habitual.
Es lo habitual. Oye,
sí,
estaba...
aquí se dice que el verano, por ejemplo, son las cuatro estaciones en un mismo día.
Gracias por explicarnos lo que estamos viendo y por contarnos las claves del tiempo aquí en Londres. Gracias, Clara.
Gracias a vosotros.
Fernando, estaba escuchando atentamente lo que estabais diciendo y lo que estaba contando Clara, el periodista David Matheson. David, ¿el pueblo británico es más isabelino que monárquico, como decía Clara?
Eso queda por ver, ¿no? Porque depende de la popularidad que puede cobrar su hijo Carlos, ya el rey Carlos. Pero es verdad que durante estos 7 décadas que estaba en el trono, la reina Isabella cobraba cada vez más popularidad entre la gente normal. ¿Por qué? Porque aportaba a la sociedad británica y la política británica este sentido de seriedad, estabilidad y solidez tanto que hace falta en los últimos años. Entonces, depende de Carlos cómo actúa, cómo evoluciona la política británica y qué papel quiere él. Pero si sigue con los pasos de su madre, sí puede ser un rey popular y importante en el futuro de Gran Bretaña, sí.
Decía Clara, resaltaba esa neutralidad de la reina Isabel II y, sin embargo, se refería a que el ahora Carlos III, cuando era príncipe de Gales, no había mantenido esa neutralidad y se había metido en muchos temas, había dado su opinión. ¿Crees que eso va a cambiar ahora que es rey?
Tiene que cambiar si él quiere cobrar la misma fuerza y la misma popularidad de su madre. Es verdad, porque Gran Bretaña está pasando por unos momentos muy, muy delicados de momento. Se ha cambiado el primer ministro 4 veces ya en 6 años. Este no es una indicación de una política sana, ¿no? Y la fuerza que tenía su madre fue precisamente a escuchar a todos sin decir nada en público para aconsejar a todos los políticos en privado. Y todos los primer ministros han dicho, tenía 15 durante su reino, y ha dicho todos los primer ministros que valoraba mucho las conversaciones que tenía precisamente con la reina por la experiencia que tenía después de 7 décadas o durante sus 7 décadas en el Palacio de Buckingham. Entonces, sí es muy importante que el rey ya actúa de forma con la misma solidez que tenía su madre, porque él no puede seguir andando opinando de todos los temas de la política. Su papel ya es otro. Es como ser el rey siguiendo los pasos de su madre.
La reina ha muerto con una popularidad altísima del 78%. La popularidad del príncipe Guillermo y de su mujer, Kate Middleton, también es muy elevada, supera el 75%. Pero, sin embargo, Carlos de Inglaterra tiene una popularidad ahora mismo de un 54%, ¿no?, según los estudios. ¿Qué tiene que hacer el ya Carlos III para mejorar esa popularidad, para ser más popular, para llegar a los índices? No sé si alcanzará alguna vez el amor, digamos, del pueblo británico que le tenía su madre, pero intentarlo al menos.
Una parte, como digo, sería escuchar a todos y callarse. Su papel ya es otro. No puede opinar lo que quiere él, en lo menos en público. En privado, sí, aconsejando a los primer ministros, a los ministros del gobierno y los demás. Pero tiene que, ya su papel es como jefe de Estado, es aportar esta seriedad, la estabilidad y la solidez que aportaba su madre. Igual, entonces tiene que cambiar el chip y consultar, cambiar y escuchar a los políticos, pero callarse él en público.
David, estoy yo aquí a la puerta del Palacio de Buckingham. Esto va en aumento, el homenaje de muchos británicos que se acercan a dejar aquí mensajes, flores. Decías tú que Carlos III tiene que ganarse ahora la popularidad de los británicos.
Y la confianza, sí.
Vamos a ver, es un momento difícil, como el que comentabas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico también. Estamos con una inflación altísima, estáis vosotros aquí en el Reino Unido con una inflación altísima, con problemas de mano de obra en muchos casos, encajando las consecuencias del Brexit en un mundo muy complicado. Un rey constitucional, ¿qué puede hacer en esa situación tan complicada? ¿Qué puede aportar? ¿Es una cuestión emotiva? ¿Es una cuestión de sentimientos?
No, en una democracia, al final, depende de los políticos elegidos, ¿no? El Parlamento, el Gobierno, porque ellos son el voz del pueblo. Su papel es otro. Pero tienes razón, porque precisamente por la pandemia, la guerra de Ucrania y toda la inflación, la luz, todos los problemas que hay en España igual, pero hay problema añadido en Gran Bretaña, que es el problema de Brexit, ¿no? Y esta está también estropeando las relaciones entre Gran Bretaña y los vecinos en Europa. Y resulta las tensiones dentro de Gran Bretaña, entre Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte también, son problemas añadidos. Si el rey Carlos tiene un papel, como digo, es escuchar a todos, consultar a todos, pero él no puede opinar. Esto depende del gobierno ya. Él puede apoyar el gobierno, aconsejar el gobierno, pero no puede salir saliendo, diciendo, dando sus opiniones. Esto no es el papel de jefe de Estado. Entonces, Carlos tiene que aprender sobre la marcha, pero rápidamente, siguiendo los pasos de su madre.
Sí. Le iba a preguntar a David sobre la reina consorte, porque Lady Di fue la princesa del pueblo, pero ahora Camila será la reina consorte. ¿Cómo ha evolucionado este papel a lo largo de estos últimos años? ¿Se han cerrado las heridas?
Esta es una de las complicaciones, ¿no? Porque de lo que dices en Londres, esta manifestación del dolor que tiene el pueblo de británico de momento en Londres con las flores y tal, es igual que había con la muerte de Diana, princesa de Gales, ¿no? Y esto es otra cosa, porque yo creo que la gente acepta la esposa de Carlos ya, pero no quiere tanto como quería Diana, la princesa de Gales. Pero esa es otra cosa. Él tiene que superar su mujer también, y la mejor manera de hacer eso no es intentar salir como estrellas como era Diana, porque era una figura, una persona francamente increíble, tenía un carisma palpable, ¿no? Y él no lo tiene, ni su mujer tampoco. Pero este no es su papel. Su papel es, como digo, aportar esta seriedad y la solidez que tanto hace falta de momento en Gran Bretaña.
Pues David Matheson, periodista, ex asesor también del gobierno británico, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por este análisis. Buenas tardes.
Gracias por invitarme.